Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, desde el gobierno se dice que la segunda pastera de UPM no tiene marcha atrás, pero la multinacional finlandesa está lejos de confirmar su nueva inversión en Uruguay. El Estado sigue sin mostrar ningún estudio propio sobre el impacto a todos los niveles que tendría ese emprendimiento y prefiere basarse en los números que hizo públicos la propia empresa. Son muchas las voces que vienen señalando la inconveniencia, por usar un término suave, de que el país acceda a todos los requerimientos que la firma pidió y que el Ejecutivo está dispuesto a dar para asegurar su llegada. Es por eso que hoy les proponemos un ejercicio inverso, que se lo propusimos ni más ni menos que a Raúl Viñas, nuestro amigo integrante de MOVUS, del Movimiento Uruguay Libre, que ha venido trabajando constantemente en torno a esto. Hacen un ejercicio al revés, porque bienvenido, Raúl, en principio.
Gracias, Daniel.
Como siempre, tenerte acá nuevamente. Porque el otro día tuiteó, entre muchos tweets interesantes que tira Raúl, tiraba este número, dice: UPM reporta 689 millones de euros de ganancia en el año 2018, o sea, en lo que va de 2018.
Los primeros seis meses,
claro, el primer semestre, exactamente, la primera mitad. De ellos 689 millones de euros, ¿sí? De ellos, casi 350 millones del renglón de celulosa, su línea de negocios más rentable, y por volumen de producción y costo, al menos 180 son de fragmentos, la cuarta parte. Directamente, ¿no? Más de $1 millón de ganancia por día. Y reflexiona Raúl, no pagar impuestos es negocio. Y después tira también desde la propia página, ¿verdad?, de UPM Fraiventos, al día de hoy, el personal que la propia empresa dice que tiene, que son 200 personas.
Es exacto eso. ¿Está? Es lo que figura en el sitio web. ¿Está?
Entonces le propusimos a Raúl, bajo esta óptica, nos parecía realmente interesante, porque Raúl viene estudiando todo este tema, junto a todos los integrantes de esta organización y de muchísimas otras organizaciones que trabajan juntos, que hiciéramos al revés. Que viniera Raúl Viñas, es un representante ahora, esto va a ser insólito que lo escuchen, dentro de este marco lo van a entender. Raúl Viñas es un representante de UPM, pero un representante de esos que podemos grabar y después capaz que nos guardamos la grabación y hacemos como en el fútbol y no se la presentamos. O sea, nos va a contar, como integrante de UPM, por qué le sirve venir aquí al Uruguay a instalar sobre todo esta segunda pastera.
Bueno, realmente para la empresa es una oportunidad prácticamente que única. Como tú decías recién, la mayor parte de las ganancias de la empresa vienen del sector de celulosa. De las seis líneas de negocio que está manejando la empresa UPM, la más rentable es justamente la de la celulosa. Y una de las razones por las que es de las más rentables es porque evidentemente no se paga ningún tipo de impuestos en las labores que hacen aquí en Uruguay. Y eso a la empresa, a nuestra empresa, me voy a colocar ahora como parte
claro,
de
claro.
Si a nuestra empresa juego. Realmente claro. Le viene muy, pero muy bien. Por otra parte, encontramos acá una cantidad de ventajas, algunas de las cuales quizás nuestra empresa ni siquiera esperaba. O sea, el hecho de que se te otorgue una zona franca, que en ninguna parte del mundo se le da a la fabricación de celulosa, no existe. Solamente Uruguay.
UPM no tiene en otras partes del mundo nada.
Ni UPM ni ninguna empresa en el mundo que esté produciendo celulosa ha logrado lo que nuestra UPM tiene aquí hoy en Uruguay, que es contar con zonas francas en las cuales prácticamente está fuera del país, en las cuales lo que la empresa vende al mundo no se entera nadie. Porque el gobierno solamente toma, por ejemplo, la gente de Uruguay 21, ese sitio que tiene el gobierno uruguayo, bueno, toma lo que nuestra empresa, lo que UPM le dice,
claro,
y lo repite.
Mandan,
exactamente, claro. Lo parte que le mandamos. Y no solamente eso, hemos encontrado además que en Uruguay tenemos otra gran ventaja.
A ver.
Cada vez que nosotros presentamos un informe, tenemos toda una agencia de publicidad que se llama Presidencia en este país, que se encarga de servirnos de vocero. Eso no lo conseguimos normalmente en el mundo.
Claro, tienen que salir ustedes a agarrar las cosas.
Hay que largarlo uno, pero acá, tanto es así que esa agencia publicitaria Presidencia se encarga hasta de tener en su sitio web nuestros informes.
Claro,
con lo que nosotros queremos que se diga.
Claro.
O sea, conseguimos además que en el país no se haga ningún informe específico, que no se haga un estudio aparte de los que nosotros le pagamos a nuestra consultora para estos temas, que es CPA Ferrer. Tenemos otra consultora que es Pricewaterhouse para el tema de impuestos directamente, pero en estos temas
ya
lo que
son clientes de esas dos empresas,
sí, y de unas cuantas más. O sea, en estas cosas una empresa como la nuestra, como UPM, trata de poner los huevos en diferentes canastas para estar tranquilo. Porque hay que tener mucha tranquilidad en estas cosas. Otra gran ventaja fue el acuerdo que se logró para la protección de inversiones entre Uruguay y nuestro país y Finlandia, ¿tá? Que evidentemente está hecho para proteger las inversiones de los uruguayos en Finlandia, pero que nosotros lo aprovechamos también aquí en el Uruguay.
Es al revés y digamos les aprovecha acá.
Bueno, sí.
Supuestamente los débiles somos nosotros, ¿no? Digo, pero es al revés acá.
Sí, en este caso a nuestra empresa esto le está viniendo muy, pero muy bien. Porque imagínense que además manejamos precios de referencia para comprar la madera. Lo que compramos en Uruguay es la madera. Y ahí tenemos otra de las razones que realmente de entrada nos costó mucho entenderla, cómo se nos daba, que se nos dejara hacer zona franca para procesar un producto local.
Claro.
Por algunos de nuestros gerentes, y tenemos gente muy importante en nuestra gerencia, véase que entre la comisión de entre los directores de la empresa figura, por ejemplo, el ex comandante en jefe del ejército de Finlandia.
Mira.
Nuestra empresa tiene además un porcentaje de alrededor del 5% de acciones que las tiene nuestro gobierno, el gobierno de Finlandia.
¿No? Las acciones de UPM.
Las acciones de UPM. El valor de hoy de UPM en el mercado supera los 20 mil millones de dólares. O sea, la tercera parte del PBI de Uruguay es el valor de las acciones que están hoy en el mercado de parte de UPM. Es más, le digo a los uruguayos que si alguno quiere comprar acciones de nuestra empresa...
Se las vende gustosas.
Se las podemos vender tranquilamente. Claro, están alrededor de 32 euros cada una.
Claro.
¿Tá? O sea, es una linda cifra. Pero, por otra parte, tenemos una división de ganancias, gracias, entre otras cosas, a estos arreglos que logramos en el Uruguay, que nos permiten repartir dividendos en forma muy, pero muy interesante. Tenemos otra cosa interesante que es, nos gusta jugar a dividir. Maquiavelo decía aquello de divide et impera, y las empresas lo sabemos muy bien, y las multinacionales como UPM lo sabemos mejor todavía. Y así, por ejemplo, logramos que las discusiones de nuestra primera planta quedaran totalmente ocultas por ese pseudo conflicto entre Uruguay y Argentina para lograr una mejor instalación para nosotros.
Claro.
Tenemos la gran ventaja, además, de que no sabemos cómo, pero nos creen todo lo que decimos, aunque los números no cierren. La otra vez sacamos un informe que nos lo hizo CPA Ferrer, que ahora no se lo dejamos ver a nadie, un informe sobre cuánto iba a costar el transporte en el tren. Y algunos medios de prensa de este país lo reprodujeron con valores tan bajos como 12 dólares por tonelada. Y sin embargo, en el contrato este que Uruguay tan condescendientemente nos ha firmado, el 7 de noviembre pasado, en ese contrato, solamente por el hecho de usar la vía nosotros pagamos más, pero quedó en la propaganda de la gente que la tonelada costará 12 dólares. Entonces, esas cosas son las que a nosotros nos sirven como propaganda y nos permiten meter eso como cuña. Seguimos hoy todavía, seguimos escuchando ese casi bolazo que largamos el 16 de julio del año 17, cuando avisamos que finalmente le íbamos a dar la posibilidad a Uruguay de contar con nuestra presencia. Porque ustedes recuerden, en ese momento dijimos que podrían generarse 8.000 empleos y tuvimos la gran ventaja de que el señor presidente de esta república salió a decirlo en público. Algo parecido a lo que había sucedido, no sé si ustedes recordarán, con aquella empresa que buscaba petróleo y que de pronto sus acciones se más que duplicaron porque desde presidencia se dijo que habían encontrado petróleo.
Es cierto, me acuerdo.
Bueno, a nosotros nos vino muy bien eso.
Claro, supongo. Aceptan la bolsa también le da venido bien. También,
Todos lados, todos lados. O sea, estamos ganando por todos lados. No tenemos que pagar ni un impuesto. Hacemos figurar como que pagamos impuestos, por ejemplo, por el pago que hacemos al BPS, que técnicamente no es un impuesto. Es el aporte que hace la empresa por el correspondiente al trabajo que hace el trabajador dentro de la empresa. Y como tú decías, más allá de que solamente tenemos 200 empleados en nuestra empresa dentro de la zona franca, cuando nos van a visitar periodistas o cuando aparece gente por ahí, le decimos, ingresan a trabajar a esta zona franca 800 personas por día.
¿Y
con lo cual cuadruplicamos?
Sí.
Y lo que hacemos es que, claro, sumamos desde el tortafritero que ingresa a vender alguna torta frita, todos los camioneros que ingresan a dejar la carga e irse, ingresan a hacer una labor. Y nosotros lo decimos de esa manera y nadie se da cuenta que en realidad nuestros empleados son solamente 200.
Que son los que declara la compañía en su propia página web.
Claro, es que ninguna planta de celulosa moderna hoy trabaja con más de 300 personas. Y ese es el máximo que va a haber de trabajadores permanentes si se logra establecer UPM2. Y vean además una de las cosas que logramos en esto de UPM2, en el contrato este que nos firmó el gobierno. Logramos que se nos permita una compensación ambiental. O sea, podemos contaminar, pero pagamos unos manguitos para que no se nos diga nada malo. ¿Y saben lo que logramos además? Que esa compensación ambiental sean solamente 10 millones y medio de dólares para 30 años de operación.
¿10 millones de dólares para 30 años de operación?
En 30 años de operación solo vamos a pagar por la contaminación que hagamos 10 millones y medio de dólares.
O sea, 300 mil dólares por año, básicamente.
Básicamente sí. Nada.
O sea, es barata 20, la contaminación. Sí, por eso, ¿no? 25, contaminar es barato.
Imagínense que vamos a estar pagando 25 mil dólares por mes.
Baratísimo.
Y eso, además, pusimos las condiciones de que queremos que eso sea para hacer mejor el saneamiento de Paso de los Toros y de Pueblo Centenario. Mientras tanto, el río Negro, ese donde nos vamos a instalar, está verdaderamente mal. Los amigos de la Dinama, que nos ayudan bastante a veces también, hace como 9 años que vienen midiendo la contaminación, pero no han tomado hasta ahora ni una sola medida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos instalemos finalmente en el río, entonces sí se empezarán a tomar medidas y podremos lograr, en forma de propaganda, decir que el río mejoró gracias a nosotros.
Claro.
¿Por qué no toma hoy ninguna medida el gobierno de Uruguay? Nosotros no le dijimos que no las tomen, pero nos viene bien que no hagan nada y que después aparezca como que nuestra empresa es la que mejoró la relación del río. Es Raúl, realmente una gran ventaja.
En esa visión desde UPM, ¿no? Te pregunto, ¿se va a provocar algún conflicto entre los efluentes, esos 125 millones de litros diarios de efluentes que va a tirar la UPM2 sobre el río Negro, con las represas, teniendo en cuenta de que ya estamos obligados también por ese acuerdo entre Presidencia y la empresa a comprarles energía? Ahí
tenemos otro gran negocio.
No lo entiendo muy bien, pero
no, la parte energética es un gran negocio que nosotros tenemos. Fíjate que en realidad nuestras plantas generan energía a partir de la madera. Pero cuando hablamos del balance entre Uruguay y nuestra planta, nosotros le compramos más energía en forma de fuel oil a Uruguay o a Argentina, porque a veces nos sale más barato comprarlo del otro lado, ¿tá? Sobre todo ahora porque al principio Uruguay nos estaba regalando el fuel oil. Nos lo vendía a 7 pesos al litro o menos. Cuando al mismo tiempo, para ponerlo claro, el 26 de febrero del 16 fue un día en que coincidió que Uruguay nos vendía a 20 centavos de dólar, 26 centavos de dólar, el litro de fuel oil, y a la vez estaba importando fuel oil, capaz que para vendernos a nosotros, de Brasil a casi 70.
¡Qué hostia, che!
Entonces vos fijate que nuestra empresa estaba ganando mucho dinero ahí. Genial. Y le compramos en realidad a Uruguay o a donde podamos conseguirlo más barato, porque es nuestro plan ganar el máximo de dinero. Obvio, y para eso los accionistas nos mantienen como directores.
Para ellos, claro, exactamente. Son CEOs para obtener la mayor cantidad de ganancias para todos los accionistas.
Y lo hacemos muy bien, sabemos hacerlo. Y podemos volver a hacerlo, diría alguno. Y tenemos ahí entonces que la compra que hacemos de energía en forma de fuel oil, muy barato, después le vendemos energía eléctrica a precios de mercado o más arriba y le vendemos una menor cantidad. O sea, en realidad se produce un déficit energético entre lo que Uruguay le vende a la planta y lo que la planta le vende a Uruguay, pero para la planta es el gran negocio vender la energía eléctrica a Uruguay. Y tengamos en cuenta que ahí tuvimos que hacer un cambio importante en lo que sería una mentalidad racional, ¿no? Porque un país que apunte a un sistema eléctrico renovable utilizaría la biomasa, la energía eléctrica térmica producida a partir de biomasa, así como se puede producir a partir de petróleo u otras cosas, la usaría como respaldo del resto del sistema. Y nosotros logramos que Uruguay nos la compre toda. O sea, no es un respaldo, es energía de base.
Es la energía
que le damos.
De base.
Entonces, ahí tenemos un gran ingreso fijo y permanente que si lo analizamos para UPM2, la próxima que podemos llegar a armar ahí, prácticamente nos paga la inversión con la venta que le hacemos a Uruguay de energía eléctrica.
Que sí o sí le tengo que comprar.
Sí, claro. El contrato, sí, tuvimos un susto porque un organismo de acá del gobierno uruguayo...
Desubicado totalmente.
Realmente no entendemos qué pasó. Ahí se nos escapó algo.
¿Qué pasó?
El Tribunal de Cuentas salió a decir que estaba incorrecto el contrato que hicimos con el gobierno. Y también apareció en algunos medios subterráneos de prensa, ajá, por suerte la gran prensa no lo tomó, ajá, apareció un informe de la asesoría jurídica de UTE, ajá, diciéndole al directorio de UTE que no firme,
claro,
que no firme eso. Nos pegamos un susto bárbaro, pero después no entendimos nada, que no pasaba nada, claro, porque lo que diga el Tribunal de Cuentas, por lo que pudimos averiguar, claro, no tiene mucha importancia en este país.
No,
y el otro tema, la asesoría jurídica, le hicimos saber claramente. Miren, muchachos, si ustedes no nos firman esto que nosotros queremos, vamos al gobierno y lo tienen que firmar igual. Después nos enteramos que UTE era un ente autónomo, pero la verdad que para nosotros trabajamos como si le mandaran las directivas directamente desde Presidencia, donde la forma en que se va a establecer el contrato final es con el único que tenemos que tratar, porque ya tenemos establecido que el Poder Judicial uruguayo no tiene nada que hacer con nosotros, porque cualquier problema vamos a la CIADI.
Claro.
Por otra parte, el Poder Legislativo uruguayo tampoco tiene nada que hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque ya ponemos la inamovilidad jurídica. O sea, cualquier ley a futuro que saque, futuros legisladores electos por el pueblo de aquí del Uruguay y demás, no nos van a afectar, no nos pueden cambiar las normas.
Están blindados contra eso.
Totalmente
contra
blindados.
Contra eso y contra cualquier nuevo impuesto también, porque
sí,
son grados de los existentes.
Bueno, lo que pasa es que ya no pagamos impuestos.
Sí, ya no saben lo que es
tenemos,
eso. No
y tenemos es además eso. Una cosa que yo había empezado a decir hoy, que es los precios de referencia para la importación que hacemos de madera hacia nuestra zona franca de Uruguay, que nos permiten manejarlo en forma tal de que nuestra principal empresa forestal, que se llama Forestal Oriental, un nombre muy bien elegido,
sí,
con las ventas a nosotros, no obtenga casi renta y entonces tampoco pague impuestos. Casi nos dejan pegados la gente de Monte del Plata. A lo que ellos no pagan patrimonio y otras cosas que consiguieron en el periodo anterior de gobierno, compran la madera más cara que nosotros. Y nosotros la compramos barata para que la empresa que tendría que pagar impuestos en Uruguay no pague. Y los otros la están comprando más cara. Pero lo vamos a conversar con ellos. Creo que vamos a llegar a un acuerdo a fin de que esas cosas queden tan en evidencia. Porque podemos hacerlas.
Hay que reírse para no llorar, ¿no?
Claro. Bueno, acá estamos tratando de hacerlo, Daniel.
Sí,
¿no? Volviendo a mi posición.
Y te agradezco, digamos, la verdad.
Saliendo del personaje.
Lo hicimos a Raúl Viña ponerse al lado de UPM cuando todo el mundo sabe que es integrante del Movimiento Uruguay Libre, que está en una lucha, como muchos ciudadanos aquí de nuestro país, tratando de que esto no acontezca, porque, bueno, pasan todas estas cosas que nos contó esta persona que trabajaba en UPM, ¿no?
Claro, pero por suerte.
Ficticia, pero con datos reales, digo, ¿no?
Totalmente.
Raúl haciendo de quien no es, pero todos esos datos los pueden convalidar y son de dominio
totalmente
público.
Totalmente, ¿no?
Además, ¿te acuerdas que en un momento, Raúl, y ya nos quedan pocos minutos, porque es súper interesante todo lo que has hecho, como lo has planteado, era como me lo imaginaba y era lo que quería que la gente escuchara, para que viera el punto de vista de la empresa, ¿no? Pero me recordaba que Leonardo Costa había dicho en algún momento de que Finlandia le va a cobrar esos impuestos allá. Pero Finlandia.
No,
pero además, digo,
no.
Pero si fuera así, de otras maneras, estamos admitiendo igual que Finlandia es socia.
Claro, pero no, eso no existe.
¿No?
O sea, internacionalmente no se pagan impuestos. O sea, la empresa, el único impuesto que podría llegar a pagar, pero se encarga muy bien de lograr no pagarlo, porque para eso existen los estudios contables, sería algún impuesto a la renta como empresa total. Pero entendamos que la celulosa que se manda de Uruguay, ¿no? O sea, la celulosa que vende UPM, que no es exportación uruguaya, esa celulosa va a China o entra por Países Bajos a través
por
del
Holanda.
Puerto de... Exactamente.
En realidad es pasta de celulosa, vamos a aclarar,
sí,
¿no?
Sí,
ni siquiera
sí.
Celulosa elaborada.
Sí, nosotros tenemos,
elaborada,
mira, hay una obra de teatro que estamos haciendo, algunas veces la presentamos, que se llama La pasta base de la economía. Ponle
muy
la
buena.
Coma donde vos quieras. Puede ser muy la bien. Pasta base de la economía o la pasta base de la economía. Son ese tipo de cosas. Quería comentarles también que, por suerte, así como tú lo has dicho, no somos solo nosotros los que estamos
claro.
En esta posición.
Sí.
Hay grupos grandes de gente. Hay un grupo que se llama UPM2NO, directamente, que está en Facebook, que ya tiene más de 6.000 personas atrás. Y estamos promoviendo la utilización de una de las formas que tenemos en nuestro país de hacer una solicitud al gobierno, que es el derecho de petición, para que cada ciudadano interesado firme un pedido que va a ser entregado en Presidencia, la primera tanda supuestamente el 24 de agosto serían entregadas, diciéndole al señor Presidente de la República, a la cabeza del Poder Ejecutivo, que no es el Poder Ejecutivo sino solamente la cabeza, que queremos que se rescinda lo que se firmó. Todavía estamos a tiempo de evitarnos esto. Todavía estamos a tiempo de, hasta en cierta manera, salvar la dignidad nacional de no aceptar que una empresa como esta nos gobierne e imponga dentro de nuestro territorio una factoría colonial, que eso es lo que son estas zonas francas. Y que se tenga bien claro, no estamos en contra de las zonas francas, estamos en contra de que se utilicen las zonas francas para el procesamiento de productos locales. Si alguien quiere poner una zona franca para reparar aviones o para hacer refrescos como la que ya está en la zona de Colonia, nos parece bien porque son actividades que pueden andar en cualquier parte del mundo, así como hacer software o lo que sea. Pero no se puede dar zonas francas, claro, no se pueden dar zonas francas a lo que es tu genuina fuente de ganancias, como puede ser en este caso la madera que se produce en nuestro país, ¿tá? Como podría ser la carne, la leche u otra. Y tengamos en cuenta también que el tema acá no es el tema con la cadena forestal, esa que tan mentada está, que da tanto trabajo y demás. El tema está directamente con el procesamiento que se hace de ese producto nacional sin darle ninguna ganancia a nuestro país. Eso es algo que no podríamos permitir si nos consideráramos dignos, digamos. Ya hay que pensarlo de esa manera.
Brillante. Susana nos consulta dónde se puede firmar esa petición, cómo se accede a ella, ¿no?
Está UPM2NO, directamente así, todo junto. Y ahí
dos con número, sitios. ¿Sí?
UPM2, sí, es un número, sí. Lo tuve que pensar.
No, pero también.
Y ahí están la lista de los lugares. Hay un montón, además, de análisis y demás, porque una cosa que yo decía en broma, pero es en serio. ¿Cómo puede ser que para un negocio de esta envergadura nuestro gobierno, no tenga un estudio propio realizado?
Es tremendo, ya lo hemos analizado, realmente da vergüenza, como dice Raúl. Brillante, Raúl, la verdad, sabía que iba a captar totalmente esta especie de juego que hacemos para tratar de dejar en evidencia algo que a mí me rompe los ojos, supongo que a muchísimos ciudadanos también, ojalá que a todos. Raúl Viñas, nuestro amigo ambientalista, meteorólogo, integrante del Movimiento Uruguay Libre, gracias, la seguimos.
Gracias a ustedes y a las órdenes siempre.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.